mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sale uno a la calle aquí en Valencia y se va dando cuenta de que poco a poco se va recuperando el ritmo normal. Gracias, por ejemplo, a que ayer ya el metro en las líneas del centro de Valencia ya recuperaban su ritmo habitual, con cantidad de gente que lo tomaba para acercarse al centro y acudir a sus tareas diarias. También el tema comercial parece que se reactiva. Sin embargo, en la zona afectada por las riadas, eso no sucede, salvo una pequeña luz que se muestra en el día de hoy. Es que un colegio, La Inmaculada, ha recuperado su actividad y hoy hemos visto la entrada de sus alumnos que con toda la ilusión volvían a reencontrarse y a ir a sus aulas a verse también con sus profesores. Es un día hoy especial de alegría para ellos y queremos centrarnos justamente en cómo ha sido esa jornada especial de retorno, de reencuentro, para contraponerla con otra no tan agradable, y es también el de otros colegios o institutos que tienen que reactivar su marcha normal online o en aulas cedidas por otros centros. Veremos esa cara y esa cruz para entender la situación de tantísima gente afectada, no tan solo por las pérdidas materiales de sus casas o los daños personales, sino también la dificultad para recuperar su día a día, desde los más pequeños a los más mayores. Inclusive, el caso de una científica de las más reputadas en nuestro país, Pilar Mateo, que ha perdido su empresa al completo y millonarias investigaciones que estaba llevando a cabo desde hacía cantidad de años. Hoy nos acercamos a esta realidad y seguimos investigando qué se puede hacer para que, bueno, pues más pronto que tarde dejemos atrás esta pesadilla que se va a alargar todavía durante muchos meses. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes una jornada más en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos hoy de enhorabuena, porque siempre hablamos de la normalidad, tardará mucho en llegar, pero que se vayan dando pequeños pasos, pues siempre ilusiona. Y sobre todo, ver las caras de alegría de un grupito de niños y niñas que volvían al cole en Paiporta nos ha llenado a todos de emoción. Y es que el colegio La Inmaculada ha abierto ya sus puertas, ha recuperado, como digo, o está intentando recuperar esa normalidad. Es un día hoy de emoción, de ilusión y de alegría para todos. Tengo al teléfono a Raquel Requena, que es su directora pedagógica, para que nos explique un poco cómo ha sido esta jornada y también cómo la están viviendo los nenes y el personal docente. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades.
Pues nada, muchas gracias. Es de agradecer porque hemos hecho un esfuerzo sobrehumano, sí, de todo el equipo docente, la comunidad educativa, los papás, para adecentar el cole y suplir pues los espacios que ahora mismo quedan inhabilitados. Pero ha sido un día muy emocionante, muy emotivo de ver a los nenes cómo entraban. Los han recibido los militares, sí, sus profesoras, y nada, han entrado pues súper contentos. El que ha llegado un poco más llorón cuando ha subido a la clase y ha visto su espacio,
se le ha pasado.
Se han puesto a cantar y bueno, pues muy muy bien. Los niños nos han dicho: estamos felices porque hemos vuelto al cole.
Qué bien. Qué alegría. La verdad es que cuando los críos se sonríen y están felices, también transmiten esa alegría al resto. Qué buena falta, sí, nos hace, porque no sé quién estaba, sí, más emocionado, si los nenes o los papás, ¿no?
Bueno, supongo que ambas partes.
A partes iguales.
Sí. Yo creo que sí, porque para nosotros era muy importante el recibir a los nenes. Somos parte del equipo docente vive aquí en Paiporta, o sea que somos afectados también, claro, y hemos dado prioridad a que esto saliera adelante para tener las aulas pues relativamente llenas, ¿vale? Hay nenes que se han quedado en los centros de acogida, hay otros nenes que acabarán la semana en esos centros y el lunes ya se reincorporan aquí, y hay otros que por las circunstancias de pérdida de casa, de su situación personal, familiar, pues están fuera de Paimporta, claro, de forma obligada. Entonces ellos no volverán en principio hasta final de curso o cuando ellos decidan.
Claro. Cuéntame un poco cómo está, dónde está ubicado el colegio y cuál ha sido la afectación y el trabajo que se ha realizado para poderlo adecuar.
Vale, pues el cole está en el casco antiguo del municipio. Estamos a unos 200 metros del barranco. Entonces, el impacto fue importante. Estaban aquí las hermanas solas. Estaban finalizando su jornada las mujeres de la limpieza y fueron las que les hicieron compañía hasta las 3 de la mañana. Nuestra estructura es un cole vertical, entonces las aulas que solo se han visto afectadas, que son muchos espacios comunes, pues el aula de 3 añitos, el aula de música...
Las plantas bajas, claro.
Sí, todo lo que estaba en la planta baja. El agua llegó hasta 1,70 m, 1,80 m. Todo el patio, el comedor, sala de profesores, el gimnasio.
Claro.
Entonces, en sí, las clases estaban bien, pero claro, el acceso a esas clases era peligroso.
Es también importante, ¿no?, ver que poco a poco se recupera esa marcha normal. Bueno, pues para no perder ritmo y que también las cabezas estén pensando en otras cosas, ¿no? Porque antes hablabas también del personal docente. Claro, imagino que irte a trabajar mientras tú tienes tu casa propia hecha un desastre, no sé si también ayuda, ¿no?, emocionalmente, ¿no?, a ese personal que también necesita de apoyo.
Sí, lo necesitamos porque al fin y al cabo estamos rodeados de gente que se ha visto afectada. Gracias a Dios no tenemos a ningún nene que haya fallecido en todo este proceso, pero sí familiares y, bueno, pues todos de alguna manera, todo el municipio de Paimporta pues está muy, muy dañado.
Sí. Lo pudimos comprobar el pasado viernes cuando estuvimos allí en directo haciendo el programa y la verdad es que era bastante descorazonador lo que queda todavía por hacer.
Yo diría desolador.
Sí, y los ánimos de la gente entiendo que decaigan, porque aunque la ilusión inicial y la energía inicial era de venga todos a una rima del hombro, al final te afrontas la realidad y ves que queda tanto por hacer que entiendo que la gente se venga abajo, salvo momentos como el de hoy, ¿no? Que incluso habéis visto, hecho un vídeo viral, creo, que nos ha emocionado a todos, ¿eh? Por cierto, te tengo que decir, Raquel.
Sí, la verdad es que sí, y pues eso, el verlos con cierta normalidad dentro de las aulas, mañana tenemos la celebración de la patrona del colegio, estamos en Adviento, pues toda esa ambientación a cara a lo que vamos como colegio religioso también,
claro,
pues hace que nos sintamos más fuertes.
Claro, 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 es que el día 8 es la Inmaculada, efectivamente, que es vuestra...
patrona, sí.
Vuestra patrona, y lo hacéis un día antes, o sea, mañana, ¿no? Hacéis la fiesta para el cole, ¿no?
Claro, esa festividad, pues depende del día que caiga de la semana, y este año, pues como es domingo, pues lo celebraremos con los alumnos el jueves, porque el viernes también es festivo.
Claro, claro. ¿Os va a costar recuperar esos días lectivos que se han perdido, o eso pasa a un segundo plano y lo importante es que estar todos ahí juntos, en unión, en armonía, y sobre todo con esta alegría que todos los críos transmiten?
Sí, nuestro objetivo estos 15 días que queden hasta Navidad es el acompañamiento emocional de estos nenes. Entonces, bueno, pues tendremos que hacer adaptaciones curriculares. Lo tenemos claro como lo hicimos en el COVID, pero ya sabemos cómo hay que hacerlo. Entonces, bueno, ahora lo importante es ver qué han vivido todos estos niños, porque algunos han sido situaciones muy
dramáticas.
Muy dramáticas. Y ver qué cosas van saliendo de todo eso que ellos han vivido.
Tenéis también, por tanto, al equipo de psicólogos trabajando y alertas, ¿no?
Sí. Hemos, a pesar de estar aquí quitando el barro, acondicionando el centro, además hemos estado haciendo una formación para que nos preparaba para esto, para las catástrofes. Entonces, todas esas actividades dinámicas, formas de llevarlas a cabo con los nenes, pues han habido especialistas que nos han estado acompañando y la verdad es que ha servido para poder hacerlo con ellos y para ponerlo en prácticas también como adultos.
No te he preguntado, Raquel, por el equipo directivo.
Sí.
por ti, por la gente que tienes más cerca, sí, en tu equipo. También para vosotros, sí, ¿qué significa esto y cómo lo afrontáis?
Pues una experiencia más, porque nadie nos prepara en la carrera para estas cosas. Me siento afortunada porque en el equipo directivo hemos trabajado sábados, domingos, pero unidos. Y el claustro apoyándonos en todas las decisiones que teníamos que tomar. Mm. Unas más acertadas, otras menos, pero conforme se nos iban planteando. Mm.
Y desde el corazón, que es lo más importante. Raquel Requena, directora pedagógica del Colegio de la Inmaculada de Paiporta, que hoy reabre sus puertas a todos los a todo el alumnado. Gracias, que tengáis mucha suerte, que sea un día precioso para todos, que afrontéis con ilusión y esperanza estos 15 días hasta que llegue Navidad y que podáis retomar esa marcha normal académica de tantos niños que necesitan volver cuanto antes a esa normalidad. Muchísimas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues de la alegría de este colegio de Paiporta, que hoy abre sus puertas y veamos a esos críos entusiasmados como a ver a su colegio, vamos ahora, no iba a decir la cara B, pero tampoco la cara B, porque también se están reinventando para no perder clase en el Instituto Berenguer Dalmau de Catarroja. Tengo a su profesora de griego, que es Patricia Struck. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, bueno, aquí estamos aguantando.
Cuéntame, ¿cómo estáis trabajando en el IES Berenguer Dalmau para intentar no perder clase, aunque entiendo que el centro como tal sigue inoperativo?
Sí, pues con dificultades, la verdad. El centro seguramente no abre este curso, de hecho no abrirá seguro este curso y no sabemos cuándo abrirá. Mm. Por ahora lo que tenemos es un compromiso de consellería de que nos pondrán barracones, sí, aulas prefabricadas que estarán, pues no lo sé, seguramente a finales de enero o febrero, o no lo sé, más o menos así. Bueno. Entonces estamos trabajando online con los alumnos de la ESO y ahora hemos conseguido empezar por las tardes presencial con bachillerato en un instituto privado de aquí del pueblo, en la Florida.
Uh-huh. Que os han dejado unas aulas para que podáis trabajar, ¿no?
Exacto, nos han dejado unas aulas para poder ir con los de bachillerato, más que nada porque tienen las pruebas PAU ahí y entonces, claro, es importante que
no pierdan clases porque se van a enfrentar a la PAU, sino cogidos con pinzas, ¿no?
Claro, es que están, en realidad es que estarán en desventaja porque ellos se enfrentan en principio con igualdad de oportunidades con el resto de alumnado, pero estos chavales no han podido dar clase y ahora estamos dando clase, pero están en una situación también, pues bueno, muchos han perdido la casa, otros no tienen ordenador, no sé, es difícil.
Claro, es que cuando hablamos de que se pierde todo, se pierde los detalles muy pequeños, un libro que te fue los fundamental, libros, unos apuntes,
todo eso,
claro, sí. Un ordenador que también es importantísimo. ¿Cómo están los ánimos en general entre este alumnado que afronta estas dificultades? ¿Cómo los habéis visto?
Pues ayer, que fue el primer día que empezamos presencialmente, fue un subidón, la verdad.
Claro.
Fue un subidón. Pero sí que es verdad que algunos están angustiados, preocupados, porque el tiempo va pasando y ve como que se les viene encima, ¿no? Y luego, pues hay veces que otros los ves yo creo que han perdido tanto que en realidad tampoco le dan mucha importancia a venir a estudiar. Les va muy bien porque así pues la cabeza se despeja, sí, pero están en otras cosas. Y es que son adolescentes, ya son personas que ya tienen sus historias y ya
son también muy conscientes, ¿no?, de lo que está pasando, porque sí, ya con 15 años o 16
saben. Sí, o 17, claro, 17 también, los que están en la EBAU son
17,
de 16 a 18 años tienen, sí, ya son mayores, sí, claro. Han estado ayudando, han estado limpiando, bueno, ahí está.
Uh-huh. Curioso, ¿no?, que se les despeje la cabeza teniendo que estudiar, ¿no?
Sí.
Así de mal lo han pasado los pobres, ¿no? Lo están pasando.
Sí.
Uh-huh. ¿Qué te cuentan ellos cuando han vuelto ahora a clases, han recontado con los compañeros y afrontan ahora estos meses que tienen por delante? ¿Qué se han dicho?
Bueno, pues de todo, ¿no? La verdad es que les apetece contar las batallitas. Uh-huh. Y entonces, bueno, bien está que se expliquen y que hablen un rato, porque también es es un espacio seguro donde ellos pueden hablar. Las clases de griego son muy pequeñitas, somos 9 o 10 alumnos, entonces, sí. Pues claro, se forma ahí un ambiente muy guay y ellos pues pueden expresar lo que sienten sin miedo, sin vergüenza. Bueno, pues eso, que han pasado miedo, que están preocupados, que en casa las cosas no van bien, pues todas estas cosas son lo que ellos expresan y que tienen muchas ganas de salir por ahí, que sea normal, ¿no? Tías, ¿qué quieres irme de fiesta? Digo, bueno, pues sí, lo tenéis mal.
Estaba pensando, Patricia, que esta generación de jóvenes, que ahora tienen 17 y 18 años, no hace nada, también me pasaron lo del COVID, cuando estaban en la ESO, y son dos palos enormes. A una gente que siempre le hemos tildado últimamente, ¿no?, de generación de cristal, ya nos han demostrado que eso era una mentira muy gorda y que son muy muy fuertes, pero no sé yo hasta qué punto van a poder soportar sobre sus hombros tanta dureza, ¿no?, en su formación para el futuro.
Pues sí, sí. Yo creo que, bueno, ya se vio cuando el COVID, cuando la gente que empezó, o sea, que pilló el año este de hacer online y estar en casa, cuando subieron a cursos superiores se vio que había ahí una dificultad y una carencia que es verdad, es que sí. No es lo mismo hacer las cosas online que
presencial.
Que presencial, claro. Por eso es tan importante recuperar la presencialidad y que muevan lo que tengan que mover para que los chavales vuelvan a clase lo antes posible. Es que es muy importante para ellos y para su salud mental, ¿eh? Yo lo he visto ahora que he visto a los mayores. Los pequeños están desde el 29, los de primero de la ESO tienen 11 años, están desde el 29 de octubre sin ir a clase.
Claro. Y es fundamental, ¿no?, que socialicen, que estén en contacto unos con otros, que compartan tiempo con sus iguales, bueno, también con sus profesores, que son también figuras de referencia. Y que puedan, pues eso, evadirse de tanta preocupación que tendrán en casa, me imagino, con tanto como se ha perdido. Claro,
claro, es que para ellos eso es un lugar sano. Y muchos no salen a la calle. Lo que estamos viendo, es sobre todo los pequeños de primero y segundo, es que muchos no salen a la calle. Primero porque las familias no los dejan salir, porque las calles, hoy que ha llovido, está otra vez lleno de barro todo otra vez. Estaba antes el polvo, pero ahora es mucha maquinaria.
Sí.
No los quieren dejar salir a la calle.
Lógico.
Y otros tienen miedo. No salen, tienen miedo.
Claro. ¿Cómo no van a tener? Si tenemos los adultos, si tenemos los mayores. Pues es así, está la cosa. Pues Patricia, os deseamos lo mejor. Felicidades por ese esfuerzo que estáis llevando a cabo para que no pierdan clase estos chavales, bien sea online.
Gracias.
Mira, la experiencia del COVID afortunadamente de algo nos ha servido para afrontar ahora estas dificultades añadidas. Pero bueno, también es importante que pronto, pues en unas aulas adecuadas, aunque sean prefabricadas, se vean las caras, se toquen, estén cerquita unos de otros y también vosotros, los profes, podáis estar en compañía de vuestros alumnos, que es lo que entiendo que más os llena, ¿no? Deseáis, ¿no? Dar las clases como vuestra vocación os dicta, ¿no?
Sí, por favor.
Claro que sí. Patricia, un fuerte abrazo desde COPE Valencia para ti y todos tus compañeros y todos esos chavales. Ojalá les vaya muy bien este curso.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a continuación a conocer el estado de una empresa que ha sido directamente afectada también por la Dana. Es la empresa de Pilar Mateo, investigadora científica que lleva cantidad de años trabajando en descubrir elementos que nos permitan controlar las enfermedades que son producidas por vectores, por mosquitos. Es un laboratorio de alto nivel que, bueno, pues ha quedado totalmente destruido, ya no existe. Pero bueno, su resiliencia y su experiencia en zonas que han sufrido catástrofes similares, seguro que la van a impulsar junto con su equipo y con cantidad de amigos que no la han abandonado a seguir adelante. Hablamos de Pilar Mateo. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos
Aquí
días.
Estamos, en pie.
Muy bien, y yo lo celebro porque la verdad es que hemos visto imágenes de un vídeo que divulgaste por redes sociales, que bueno, que era absolutamente desolador, por una parte el destrozo, y por otra parte muy alentador, eso es verdad, el impulso de tu gente, ¿no?, para ayudarte al menos a limpiar y a empezar de nuevo.
Bueno, yo creo que, sobre todo, incluso el vídeo me lo han hecho hacerlo. Es un vídeo de gratitud, de agradecimiento, ¿no? Porque es verdad que cuando pasa la catástrofe, el primer momento es que se hace una montaña entera, una montaña de barro, de fango. Y muy difícil, porque evidentemente donde hay víctimas y donde hay viviendas y donde la prioridad tiene que ser ellos. Entonces te encuentras ante una debacle tan grande que hay que buscar soluciones, pero empiezan a aparecer muchísima gente, un ejército de gente joven que en lugar de llevar un arma llevaban una pala o llevaban un rodillo, llevaban lo que tenían por ayudar, y han pasado más de 100 personas ayudándome, gente de muchas partes del mundo, entonces empresas que han venido a ayudarme también de traer sus equipos de limpieza. Y solamente es gratitud, lo único que en este momento me queda, en este momento, para seguir en pie y ver cómo puedo seguir y si puedo seguir y si no, cómo reconvertirme y bueno, es lo que tenemos que hacer.
Decía yo antes que trabajas investigando y también con proyectos que te llevan a veces a países en desarrollo muy devastados por otras circunstancias. Te quiero preguntar por cómo has visto en general la reacción que hemos tenido aquí en Valencia respecto a tu experiencia en otros países.
Bueno, fíjate, cuando estás en países, yo he vivido en las inundaciones de Mozambique, he vivido un terremoto de El Salvador, he vivido momentos en el niño y la niña en Bolivia, y te aseguro que como esto, porque claro, primero es que esto no te lo esperas aquí, la organización, sí. Te esperas que sea todo, que sea más perfecto, ¿no? Entonces, evidentemente contra la naturaleza no puedes ir, y esto tenía que pasar y ha pasado y ya está, pero hay que arreglar los problemas estructurales. El gran problema que tenemos aquí en España y por decir en otras partes del mundo, pero ya que estamos aquí y en Valencia en particular, pero y en España, es que los problemas estructurales nadie se atreve a tocarlos. La política es muy cortoplacista. Los políticos piensan a corto plazo y piensan más en las coyunturas que en las estructuras. Las estructuras no se ven porque son cosas que van a pasar a largo plazo, pero como nadie piensa en el largo plazo, sino en lo que va a pasar hoy o mañana, pues lo que pasa es eso, que cuando empieza a pasar una, como pasó en el COVID, como pasó ahora y como pasarán otras muchas cosas, empiezas a buscar, bueno, que falta esto, que falta lo... Y claro, no estás preparado ante una cosa tan sumamente grande, la desorganización, la falta de coordinación, la falta de mando, pues eso es lo que ha llevado a la situación esta, ¿no? En el caso cuando he vivido fuera, es que van ejércitos y van gente de todas partes del mundo. Entonces sí. Hay un mando y empieza a organizarlo. Y aquí lo que tenía que haberse hecho era, pues, muchos temas, está educación, está agricultura, está obras públicas, hay muchas consejerías, pero en el gobierno central también estamos hablando de que se tenían que haber puesto de acuerdo. Y en vez de dejarse de líos políticos y pegarse unos a otros, yo no quiero ir a hablar de eso, quiero hablar de gestión y quiero hablar de soluciones y de que la gente se ponga en marcha y que movilicen también de ilusión a la gente para salir adelante. La gente está desanimada y sobre todo las empresas, yo tengo todavía delante de mi empresa cientos y cientos de coches ahí todavía, la hemos limpiado por dentro, pero yo no puedo hacer nada, no tengo agua, muchas cosas, ¿no? O sea, que difícilmente la gente va a tener sus casas arregladas, pero no van a tener trabajo. Ahí, eso es la realidad.
Sí, esa sensación de desamparo es la misma que nos trasladaban la gente de Paiporta cuando fuimos el pasado viernes. Tú estás en Paiporta justamente, en la zona del polígono, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, y hay una, polígono Pascualita.
Claro, una desesperación grande por ver que no se avanza y que no se ha movilizado todo lo que se podía haber movilizado, y sobre todo esa sensación de que falta un mando, ¿no? Alguien que ponga un poco de orden y que todo esto lo estructure y lo organice. Pero bueno, te quiero preguntar por tu empresa.
Es que además no es tan complicado. Saber mandar es saber mandar. y saber organizar. Y cuando ves tantas consejerías y que dependen tantas cosas, y ves tantos ministerios que dependen tantas cosas, y ves todo desorganizado, dices, ¿para qué sirve, no? Claro. Porque, por ejemplo, educación, los niños en la escuela de Porta no están todavía yendo al colegio. Pero fíjate si hay colegios públicos o concertados y privados, incluso, que abrirían sus puertas, que por las mañanas coges autobuses, llevas a los niños con sus profesores y por las tardes que están cerrados y podían dar clases. Buscar soluciones. Cuando al primer momento la gente iba buscando sus coches, sus matrículas, iba la gente por ahí, venían a ver si estaba su coche, pero vamos a ver, si cuando vas por la carretera y tienes haces algo mal, desde un helicóptero saben con tu matrícula a distancia quién eres y cómo eres y dónde estás. O sea, es, cada uno tiene un departamento y cada departamento tiene que estar coordinado por un mando, y el mando ha fallado, ese es el tema, pero ha fallado a nivel nacional y a nivel de la Comunidad Valenciana, y lo que hace falta es que se pongan de acuerdo. Ya te vuelvo a repetir que no quiero oír discusiones, quiero que la gente se ponga en marcha, que la gente tenga soluciones, porque las hay. Y luego solucionar los problemas estructurales. Si esto del barranco este, mi padre tenía la empresa donde yo tengo la mía hace 60 años, jamás se inundó, jamás. Entonces, y sin embargo, escuchamos que se sabía que podía salirse el barranco, los otros barrancos, la presa. Caray, pues los que lo saben, que son los que tienen el tema de responsabilidad hídrica, y los políticos tienen que decidir hacerlo, solucionarlo. Pero claro, como nunca pasa nada, hasta ahora que han empezado desde hace unos años a pasar cosas, pues empiezan. Pero igual pasó con el COVID. O sea, yo hice la serie de televisión de History Channel que dio la vuelta al mundo buscando enfermedades y buscando soluciones, y estuve en la época de la crisis del ébola en Monrovia. Yo antes de que pasara el COVID ya venía diciendo que iba a venir un virus aquí, y cuando llegó, ya eso no puedes evitarlo, o sea, las cosas, el mundo está globalizado y llegan los problemas, pero que no tuvieran los sanitarios una mascarilla, que no tuvieran los sanitarios un EPI, es que son cosas estructurales, que las residencias estuvieran como están, que lo que hemos visto, es que son problemas estructurales que hay que coger y explicarle a la gente que los problemas estructurales son, la prevención es más importante que la cura. Y eso es lo que se tiene que explicar, porque la gente lo entendería, ¿no?
Claro. Y en ciencia eso lo sabéis muy bien, efectivamente. Es que cuando las cosas ya se ven venir, hay que poner todos los medios para prevenir y afrontarlas lo mejor armados posible. Tienes toda la razón. Es que es de cajón, en fin. A mí me da mucha rabia cuando la gente
Lo que pasa, hay muchos nacionistas de todo, porque son ignorantes, pero lo que pasa es que todo lo que es curar deja mucho más dinero que lo que es la prevención.
Ya.
Esto también va así, y esto lo estamos viendo, ¿no? Lo que ahora supone económicamente el movimiento de dinero, pues bueno, pues habrá mucha gente que lo estará pasando muy mal, pero también hay gente que se va a beneficiar y va a salir lo bueno y lo malo de lo que es la vida, ¿no?
Tú justamente sabes muy bien de lo que hablas, porque tú te dedicas precisamente a eso, a prevenir justamente. Exacto. Esos mosquitos, ¿no?, que transmiten tantas enfermedades, con todas las innovaciones que has podido aplicar desde tu empresa. Te pregunto por ella.
Y me ha costado 20 años, que me hicieran caso.
Muy bien.
Imagínate.
Bueno, y menos mal, ¿no?, que estabas tú ahí, y te lo agradecemos mucho, porque todo lo que sea una aportación para el bien común es bienvenido. Por último, te preguntaba, la empresa, ¿qué vais a hacer? Tú tienes en marcha un montón de investigaciones, tu laboratorio ha quedado devastado, pero quieres seguir trabajando, sí, y aportando, como estamos explicando. ¿Cómo te vas a enfocar en el futuro próximo?
No lo sé. No, en este momento, porque aunque se oye hablar que hay dinero, que hay recursos, que hay consorcio, todas estas cosas, el dinero que llega te da para quitarte los residuos de delante, los 100.000 euros o 20.000 euros, según el tipo de empresa. Pero el consorcio, todo va muy lento, y ahora en este momento lo único que tengo que hacer es temas con abogados y buscar papeles y papeles y papeles, porque no te dan el dinero así como así. Y las máquinas que valían hace 10 años, que valían 3 millones, pues ahora vale 1 millón. Entonces, ¿cuánto te lo van a dar? Y cuando te dicen los préstamos, o cuánto lo vas a recuperar, y además en zona inundable, que no lo sabíamos todo esto cómo ha pasado. Y claro, lo que cuesta dinero son las investigaciones. Aparte de lo demás que se puede reponer, las investigaciones que están en marcha, eso se pierde. Pierde millones en años. Sí, y entonces, sí, ¿qué dices? ¿Qué hago? ¿Lo pongo? Y si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Que dentro de un año vuelvo a ver y lo vuelvo a perder. Y en ese caso, ¿quién me va a asegurar? ¿Cuánto me va a costar? Entonces, bueno, pues no sé. Yo, mi ciencia está ahí, yo la he dejado al servicio de los demás. Lo que sí que tengo claro que estoy en pie, que haré cosas, no sé el qué, porque ahora te digo, lo que tengo que estar es luchando con los papeles, con el consorcio, con los abogados, con todo el mundo, y algo haré, no sé el qué, pero desde luego la batalla la voy a dar, eso por descontado. No sé en qué campo ni dónde, pero que me vais a escuchar, Carles, y luchar también para ayudar también a mucha gente que necesita voces como la tuya, como la mía, como gente que tenemos conocimiento para poner las cosas en su sitio. No hablar tanto ni luchar tanto en política, sino luchar por la gestión, que es lo que hace falta.
Efectivamente. Pilar Mateo, te deseo todo lo mejor. Ojalá salgas adelante con esa energía que siempre muestras y que sigas trabajando por el bien común a través de tu ciencia. Gracias, mucha suerte, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
¿Pensando en tu próximo crucero? Viajes La Reina y MSC lanzan la campaña 2025 de cruceros. Reserva en el 639-002-002 y consigue un 10% de descuento más. Los mejores precios incluso para julio y agosto. Tu próximo crucero MSC en Viajes La Reina.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad, son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología, especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
Las tiendas de Todo Juguete ya se han llenado de la magia de la Navidad. Tenemos todos los juguetes y, como siempre, al mejor precio. Pide ya tu catálogo de Navidad y Reyes para que la magia de la Navidad llegue a los más pequeños.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, Sagunto, Chirivella, La Eliana, Parque Ademuz y todojuguete.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una de las zonas afectadas por esta dana que nos trajo estas riadas descomunales que bueno, pues con millones de litros de agua que han anegado una extensión tan extraordinaria, es sin duda a donde van a parar todas esas aguas, que es el Parque Natural de la Albufera. Un parque que ya de por sí no goza de una excelente salud, vamos a decir, aunque se ponen medios para que la recupere año tras año. Y ahora de golpe pues viene esta tragedia que ha venido a perjudicarla un poquito más. Hablamos del Parque Natural de la Albufera, que bueno, que nos dejó imágenes impresionantes. En primer lugar, de cañas acumuladas en cantidad de zonas adyacentes a los barrancos. Por no hablar de los plásticos, de coches y, por supuesto, sobre todo lo más trágico, de personas. Algunas todavía no han aparecido y algunas ya sabemos que, bueno, pues que entre esas cañas y entre esos matorrales propios de la Albufera apareció algún cuerpo. Y la verdad es que la imagen que presenta ahora mismo es desoladora. Hay mucho que hacer, mucho que limpiar, y están preocupados los habitantes de la zona, los agricultores de la zona y los pescadores de la zona. Y el resto de la población, que nos gusta disfrutar de nuestro parque natural. Hoy nos acompaña José Gosálvez, que es el concejal de la Devesa Albufera. ¿Qué tal? ¿Cómo está, concejal? Bienvenido.
Muy bien, muy buenas tardes.
Un placer que hoy nos acompañe aquí en directo en el programa, porque tienen ustedes por delante mucho trabajo que llevar a cabo para recuperar una zona en general muy sensible, ¿no?, de nuestro patrimonio natural.
Efectivamente, estamos hablando de una parte fundamental del Capi Casal. Estamos hablando del lago de la Albufera, más que del parque natural. El parque natural es mucho mucho es más todo, mucho sí. más amplio, ¿eh?
Sí.
Hablamos del lago, pero como bien decía en la entrada, al lago ha ido a parar todo lo que ha traído la riada a través, sobre todo, del Barranco del Pollo. Bueno, pues todo lo que arrastró, todos esos restos de todo tipo, de plásticos, maderas, troncos inmensos también han aparecido allí en la
combustible derecha. También.
Algunas manchas se veían, no demasiadas porque venía todo muy diluido con esa grandísima aportación de agua, pero apareció todo y gracias a Dios aquel día 29 de octubre soplaban vientos del este y lo llevó todo hacia la orilla oeste de la Albufera, en la zona de Sollana. Yo creo que hay un dato que los oyentes entenderán perfectamente. En esas horas, en esas 12, 14, 20 horas, un día quizás, entró en la Albufera 120 hectómetros de agua. 120 hectómetros de agua es lo que entra en la Albufera en un año y medio.
Sí.
Entró en 24 horas lo que entra en un año y medio.
Sí, de hecho estaban todos los pantalanes cubiertos.
Totalmente.
Desaparecieron de la vista. Sí,
el
sí.
nivel pasó de unos 10 centímetros aproximadamente que había ese día a 1 metro 10 centímetros. Subió 1 metro el nivel de toda la Albufera. Lo cual es una auténtica barbaridad. Nosotros, en primer lugar, desde el servicio de Besa Albufera, lo primero que hicimos, lógicamente, fue conectar las turbinas de las compuertas, abrir las compuertas más al sur, las del Perelló, evacuar toda la cantidad de agua. El problema es que esa noche la luz fallaba, la electricidad fallaba, y se decidió finalmente quitar las turbinas, apagar las turbinas y abrir todas las compuertas para que saliera toda el agua que pudiera salir. Ahora lo que nos encontramos es un reto importante que afronta Valencia. Yo creo que la Albufera y Valencia no pueden esperar, pero desde el servicio de Besa Albufera estamos preparados para actuar en cuanto la Guardia Civil termine con esas importantes labores de rescate de personas desaparecidas y poder entrar a hacer lo que tenemos que hacer, que es recuperar la Albufera y retirar todos esos restos. Estamos hablando de una superficie de unos 170.000 metros cuadrados de cubierto con cañas, etcétera, etcétera. Los cálculos que ha hecho el servicio de Besa Albufera hablan en torno a unos 85.000 metros cúbicos para retirar, hablando de una profundidad de residuos de unos 50 centímetros,
sí.
que pueden ser más o pueden ser
sí,
menos.
Depende de la zona, claro.
Y bueno, lo que se ha hecho desde el servicio ha sido distribuir toda esa área en siete zonas de trabajo, que luego se han agrupado en otras tres áreas de trabajo para las tres empresas que van a trabajar allí. Y bueno, pues lo que se piensa son, bueno, empezar en cuanto la Guardia Civil nos dé paso, nos dé vía libre para acceder y empezar a trabajar de manera inmediata para intentar llegar al 1 de marzo con aquello en condiciones para que se pueda llevar a cabo el cultivo del arroz.
Le quiero preguntar por... una cosa son los residuos, ¿no? Sólidos, ¿no? Que hay que retirar efectivamente y que va a llevar muchísimo trabajo. Pero la calidad de las aguas, que siempre ha sido un tema muy muy sensible, ¿eso se va a poder actuar de alguna manera específica contra ello? ¿O solamente con la renovación habitual del agua podría ser suficiente?
Nosotros desde el servicio de Besa Albufera hemos estado desde el primer momento haciendo análisis de las aguas. Y lo que se ha visto en distintos puntos, se han cogido las muestras, y lo que se ha visto que la zona, no peligrosa, pero sí preocupante, era la zona donde desembocaba el Barranco del Pollo.
Uh-huh.
En esa zona sí que se veían algunos valores que eran inadecuados, no eran preocupantes para la vida humana, ni tampoco para la vida de la fauna que vive en el lago.
Uh-huh.
Y lo que se está haciendo es hacer un seguimiento constante de esa cuestión. En todo el resto del lago los resultados eran bastante normales a los habituales, a los históricos que tiene el servicio de Besa Albufera en sus archivos. Con lo cual la situación es para hacerle seguimiento, evidentemente, que es lo que estamos haciendo desde el minuto uno desde el servicio de Besa Albufera. Y así seguiremos controlando la calidad del agua, que es muy importante. Hay que decir que claro, los pueblos que finalmente vierten, como decía al principio, en la Albufera, esos pueblos han visto afectada su RAM, su red de alcantarillado municipal. Y claro, al no tener red de alcantarillado, pues evidentemente todo la Albufera se convierte un poco en ese
depósito,
cajón,
¿no?
Desastre, sí, en ese depósito de todos esos restos que hay que vigilar, evidentemente, y en eso estamos.
Claro, habremos tenido una aportación extra de barro y de lodo que también habrá conseguido que el fondo de la albufera suba un poco, ¿no? Y por tanto también el nivel del agua. ¿Esto se podrá en un futuro dragar de alguna manera? ¿Se plantea? Y eso ya se estudió en su momento, un dragado de los fondos. ¿Ahora se va a hacer más necesario? ¿Se va a desestimar?
Vale, pues ahí en ese punto es curioso la aportación de todos esos lodos. Hay varios datos. Hay un primer dato que es el depósito de todos esos lodos en la desembocadura del Barranco del Pollo, en una extensión aproximada de unos 200.000 metros. Uh-huh. Ahí el nivel del agua es prácticamente en algunos puntos inexistente, es decir, está a ras el fondo de la albufera.
O sea, que ahora la albufera es un poco más pequeña, ¿no?
Le cabe mucha menos agua, lógicamente. El día que yo fui a visitar con el servicio, con los técnicos, toda aquella zona, pasando por aquella parte, la barca tocaba el fondo. Tocaba el fondo la barca que llevábamos. Y otro punto interesante, otro dato muy interesante, para que se vea la fuerza de la riada en la toda el agua que penetró en la albufera, el Barranco del Pollo, como toda la albufera, en la zona más cercana a la albufera, tiene la profundidad que tiene, que estamos hablando de un metro, metro y poco, tiene más profundidad la albufera. Bueno, pues cuando nos introdujimos en el Barranco del Pollo, para ver cómo estaba la situación, al dar la vuelta a la barca, el barquero tuvo que coger la percha y meterla 4 metros hasta tocar suelo firme y poder girar y dar la vuelta a la barcaza. Quiero decir, un barranco que normalmente tiene 1 metro de profundidad, a consecuencia de la riada, ha llegado hace pocos días a los 4 metros de profundidad. El barquero estaba completamente anonadado y alucinado de ver aquella profundidad brutal del barranco.
Sí, sí, hay afectación en el barranco y en la albufera, que han, digamos, modificado, ¿no?, sus profundidades uno y otro respecto a lo que era habitual. Coménteme algo de los arroceros, del tema agrícola, porque sí que es verdad que ellos explican que la cosecha de este año ya se ha recogido, por tanto no hay ningún peligro, y la del año que viene... Eran optimistas por una cuestión. Decían que la planta del arroz ejerce una función de filtro del agua que no llega al arroz. Por lo tanto, el cultivar era bueno también para limpiar esas aguas. Pero previamente, naturalmente, habrá que hacer toda esa extracción de productos contaminantes. ¿Cómo se va esto a desarrollar en colaboración con los agricultores?
Vale, vamos a ver. Nosotros, entre los dos objetivos que llevamos con la actuación que vamos a emprender, es una, la retirada de todos los residuos, y dos, que esa retirada de los residuos permita una reactivación de la actividad económica que hay alrededor del lago, entre la que está evidentemente, y es de todos conocido, la de los arroceros. Por eso tenemos la fecha marcada de 1 de marzo como fecha inicialmente prevista de finalización, porque así permitiría que se produjera el cultivo del arroz para esta cosecha próxima. ¿Se va a conseguir? Pues como todas esas cuestiones, son previsiones que se hacen cuando uno planea estas actuaciones. Dependerá realmente de la marcha de los trabajos, de cuando podamos empezar, que nos dé la vista, la luz verde la Guardia Civil, y cuando podamos empezar. Ayer, tan lejos como ayer, estuve reunido con los pescadores del Palmar, también tremendamente preocupados por la situación, porque a consecuencia de la petición de la Guardia Civil para la búsqueda de desaparecidos, tuvimos que suspender la navegación en todo el lago, ellos no podían pescar, en fin, eso es un quebranto evidentemente para ellos. Me comentaban que estaban en ERTE, es una situación preocupante también para los pescadores. Y bueno, pues lo que les dijimos es lo que estamos comentando ahora, que vamos a intentar que los inicios del trabajo, de los trabajos nuestros de recuperación, sean lo más rápidos posible, y al mismo tiempo que permitan también la compatibilidad de que se produzca la actividad económica de las pesca, de los barqueros turísticos, de la hostelería del Palmar, junto con seguir con los trabajos de recuperación de la albufera.
Desde aquí hay que hacer un llamamiento a la gente, a los ciudadanos que acudan, que sigan yendo a esa zona que no está afectada por la dana, a consumir nuestra hostelería de altísimo nivel, esos arroces, esas comidas clásicas en el Palmar, y que mantengamos entre todos una economía que no se puede ver más resentida, además de por la dana, porque la gente pues deje de ir, ¿no?, a consumir a zonas que desde luego lo necesitan y que son muy sensibles, ¿no?, a estos parones tan lamentables. Pues el concejal José Gosálvez, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme. Seguiremos en contacto para que nos vayan contando cómo va esa actividad de recuperación de nuestro lago, y esperemos que pronto
cumpliendo esas fechas que usted acaba de mencionar, lo podamos tener ya disponible para todos los usos que son necesarios. Muchísimas gracias.
Esperemos que sea pronto y me uno al llamamiento para que la gente, todos los vecinos y los turistas que nos visitan vayan al Palmar, porque el Palmar se come excelentemente, como sabemos los valencianos, y es muy importante para la recuperación de la economía.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
En Tiendas a Bordo ya tenemos el mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Superados los daños causados por la Dana, el miércoles 4 de diciembre abrimos nuestra tienda a bordo en Alfafar. Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pestaria de Muz, kilómetro 2,9, Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Centro Comercial Parque Albán te desea felices fiestas.
La ilusión llega al circo. COPE Valencia y Circo Wonderland ofrecen una gala benéfica en una función especial el jueves 12 de diciembre para llevar la magia al circo a niños en situación vulnerable.
Una Navidad llena de solidaridad con la colaboración de Rivera Salud, Karting Racing Dakar Valencia, Muebles La Fábrica, Papas Vicente Vidal, Renault Talleres Quart, Vehículos de Ocasión, Dondino, tu tienda de juguetes, Saca Express Valencia, para escombros con servicio de recogida.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Acabamos hoy el programa con un poquito de ilusión, y es que Museum of Illusions ha elegido a Valencia para abrir su tercera sede en España. Hablamos de la cadena de museos privados más grande del mundo. Y desde el pasado día 28 de noviembre, pues están ya operativos para que la gente vaya ahí, se ilusione, disfrute, se sorprenda de todo lo que tienen que ofrecer y descubra un mundo mágico en este museo, que ya cuenta con 54 en todo el mundo. Y bueno, aquí tenemos ya una de estas. Nos acompaña hoy Laura Sánchez, que es la responsable de comunicación y marketing, para que nos cuente, bueno, ¿qué es Museum of Illusions? Laura, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola a todos. Museum of Illusions es un nuevo espacio educativo y de ocio en la ciudad. Venimos con mucha ilusión, hemos abierto puertas en una época complicada, pero esa es nuestra aportación, aportar ilusión a todos los valencianos que ahora mismo la necesitan tanto.
Es un museo peculiar, ¿no? Porque he visto yo que tiene estancias muy, muy diversas, muy sorprendentes, que uno a veces no sabe ni lo que sabe encontrar, ¿no?
Bueno, esa es la gran sorpresa, ¿no? El efecto wow de todos que llegan. Tenemos más de 60 ilusiones ópticas que son interactivas. Unas las puedes practicar solo y ver la experiencia que te produce, y otras son inmersivas total, con grupos que se pueden hacer fotografías súper divertidas, pero además no solamente van a hacerse fotografías muy chulas para redes, sino que también van a poder aprender un montón de cosas sobre ciencia, sobre lógica y sobre percepción.
¿También es didáctica?
Hombre, esa es la parte interesante. Cada uno va a tener su propia experiencia. Todo está perfectamente explicado. Hay un montón de anécdotas muy divertidas. Por lo tanto, es un museo para todas las edades, porque los mayores lo vamos a disfrutar como niños, pero también vamos a aprender cosas y vamos a poder transmitir conocimiento sobre ciencia, lógica y matemática a todos los pequeños.
He visto aquí que tiene zonas como el caleidoscopio, el túnel vórtice, la habitación infinita.
Bueno, bueno, el túnel vórtice es una de nuestras actividades estrella.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Además, parece que sea para los nanos, pero no, no. Los mayores, a mitad de vórtice, vuelven otra vez. Es un efecto muy curioso porque se ponen en contradicción el sentido de la vista con el sentido del equilibrio que está en el oído. Y en esa lucha, quien gana siempre al final es la vista.
Ay, qué curioso. Oye, ¿se pueden hacer fotografías?
Claro, claro, es obligatorio. Todo el mundo tiene
porque
que ir.
Porque esto es carne de red social, ¿no?
Total, total. O sea, hay que venir con el móvil bien descargado de vídeos y de todo, porque vais a salir
para que
con
te quepan. Un montón.
Hombre, porque hay que tener un montón de actividades. Y no solamente eso, a través de redes sociales va a ser increíble. Todo el mundo pregunta enseguida, oye, ¿eso dónde es? ¿Dónde es? Y ya lo tenemos en Valencia, ya lo tenemos aquí.
Estáis ya en 25 países en todo el mundo.
Estamos, bueno, tenemos, somos el número 54 y está en 4 continentes. Nos falta Australia conquistar, pero bueno, llegará.
¿Qué tipo de público va a estos museos?
Pues tenemos público de todas las edades, porque la experiencia es muy distinta. Los niños lo viven de una manera con esa ilusión, ¿no? De un poco como de parque de juegos, ¿no? Los padres lo viven de otra manera, los grupos de amigos lo vienen a pasar en grande, vienen empresas que también nos están pidiendo venir para hacer sus team buildings y para hacer su after hour después de la cena de Navidad. La verdad es que nos está sorprendiendo la cantidad de opciones que están llegando al museo de muchas edades. Además, el tiempo de duración de visita no está limitado. Uno entra y su experiencia puede durar una hora.
O dos, tres.
O estarse todo el tiempo, porque tenemos un montón de juegos de lógica que allí la gente puede practicar y disfrutar. Hemos tenido hace poco, esta semana, un grupito de chavales de 15 años que ha parecido increíble, ¿no? Que entraron así con cabizbajos, que diciendo, ya me han traído aquí otra vez, y son de estos expertos en videojuegos. Juegos y se engancharon con los montajes de lógica y están picados, se compraron uno en la tienda para llevárselo a casa y resolverlo.
O sea, que también luego hay una tienda para llevarte tu recuerdito, ¿no?
Tenemos una pequeña tienda específica con este tipo de productos, pues son productos sostenibles en madera y la idea es que la gente pueda continuar este conocimiento en casa.
Qué bien. Bueno, yo voy a recordar que está en la calle Guillén de Castro.
Junto al FNAC, ahí estamos.
Número 13, junto al FNAC, o sea, muy cerquita de aquí de la radio, de COPE Valencia, a tiro de piedra, y como explicaba aquí Laura, pues es una experiencia que uno puede alargar lo que le apetezca, desde una horita hasta que el cuerpo aguante. Bueno, o repetir, que también es un sitio en el que se puede venir en más ocasiones a ir descubriendo mejor detalles que una primera visita, a lo mejor se pasan desapercibidos, ¿no?
Las miradas son muy distintas cuando vas una vez y vuelves a repetir, porque a veces el cerebro va aprendiendo, pero muchas cosas, ¿no? Además, es un museo que se va a ir personalizando durante el año.
Ajá.
Y vamos a tener, pues desde el día de los Star Wars, el día que vais a venir, poder venir con vuestras mascotas y posar
¿también?
Con ellas en el museo, sí, sí.
muy bien.
Museo muy activo en ese sentido. Además, es pet friendly, o sea que los animales están bienvenidos.
Qué bien. Oye, cuéntame, porque también sé que habéis hecho una acción solidaria teniendo muy presente, ¿no?, lo que está pasando.
Pues sí, nosotros nos pilló la Dana un mes de inaugurar, ha sido complejo el salir adelante, pero la verdad es que teníamos mucha ilusión, y quién mejor que Museum of Illusions para llevar ilusión a estas zonas. Por lo tanto, hemos hecho un acuerdo con Fundación Altius, que ellos ya están en zona desde el primer momento con campaña de alimentos, productos de limpieza, y ahora están con electrodomésticos, y vamos a recoger en el museo las donaciones, que os acerquéis al museo a donar. No hace falta entrar dentro, pero sí que os pedimos juegos, juguetes y libros que estén nuevos. Insistimos en el tema del nuevo porque no queremos para los demás lo que está roto, lo que
no
sobra.
Trastos no, cosas nuevas, regalos buenos de verdad.
Bueno, lo que podamos aportar, bueno, porque claro, ahora mismo necesitan de todo. Entonces, entre el día 1 de diciembre, que ya empezó el domingo la campaña, hasta el 31, recogeremos todas las donaciones en Museum of Illusions, en la calle Guillén de Castro, número 13.
Pues esa es nuestra cita y nuestro punto de encuentro. Desde aquí agradeceros vuestra elección de Valencia para instalaros como una sede más, que va a ser seguro que muy importante y muy bien acogida por los valencianos. Gracias.
Estupendo, y gracias a vosotros. Os esperamos.
Pues la ilusión que no nos falte, con tanta preocupación que tenemos en las zonas afectadas por las riadas. Llegamos a las 2 del mediodía, os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con el resto de la programación. Y recuerda que siempre estás informado a través de la web cope.es/Valencia. Hasta mañana.